Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Zidane Serraoui, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, especialista en Medio Oriente, docente del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, analiza por qué Irán atacó a Israel.
¿Por qué Irán atacó a Israel? Es una pregunta interesante. Irán se ha convertido en el Medio Oriente en el único país prácticamente que está apoyando al Hamas. Y no solamente al Hamas, sino a varios grupos que combaten a Israel, como los Houthi del Yemen, como el Hezbollah, y a países como el caso de Siria. En ese sentido, Israel respondió a estos apoyos de Irán atacando al consulado iraní en Siria. Fue un desafío. Irán podía no responder y mostrar a la comunidad, sobre todo regional, a sus aliados, que se estaba sometiendo a la voluntad israelí, o responder a este ataque, como lo hizo, para mostrar que Israel no tiene el dominio. Pero tampoco Irán buscó entrar en un conflicto abierto con Israel. Esto explica por qué durante más de 2 semanas Irán ha estado amenazando, pero en realidad avisando a Israel, avisando a Estados Unidos, que iba a responder. Y lo hizo de una manera que permitió a Israel prepararse y no hacer un ataque destructivo. Es decir, limitar los daños para que, por un lado, demuestre que tiene una capacidad militar, pero también, por el otro lado, permitir que la respuesta de Israel no fuera una guerra total abierta. Y eso se vio claramente. Parece que Israel ha entendido el mensaje. Israel no entró en un conflicto abierto con Irán y simplemente lanzó 3 drones que obviamente Irán pudo detener. Así que los dos países han medido sus fuerzas y han mostrado cada uno que no son países débiles, pero tampoco quieren entrar en un enfrentamiento abierto. Thank you.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Voces de Tiempo Internacional, el profesor Zidane Serahowi, docente e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, reflexiona sobre el origen de la rivalidad entre Irán e Israel.
Desde la Revolución Jomeinista de 1979, Irán ha surgido como el principal rival de Israel en la región. Esto significa que no es solamente la cuestión de Gaza que ha originado esta rivalidad. Es una rivalidad muy añeja. Claro, Irán ha estado apoyando a rivales, a enemigos de Israel, como el Hezbollah, como el Hamas, como la propia Siria, como los Houthis en el Yemen, no solamente para debilitar a Israel, sino también para rivalizar con los países sunitas conservadores, como el caso de Arabia Saudita en particular, que es el principal rival dentro del mundo árabe de Irán. El caso de la guerra en Gaza, pues definitivamente la actitud, la destrucción, el genocidio de Israel no podía dejar a Irán indiferente, porque esto había sido mostrar la debilidad del régimen iraní. Por esta razón, Irán quiso demostrar que seguía siendo el principal rival de Israel, que seguía siendo el principal apoyo a los grupos enemigos de Israel, el Hamas obviamente, pero otros más. Y es esto que ha conllevado a este enfrentamiento entre dos rivales tradicionales del Medio Oriente.
Zidane Serahowi, especialista en Medio Oriente, docente del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México, en Voces de Tiempo Internacional, opina sobre la reacción de la comunidad internacional frente al conflicto Irán e Israel.
Nuevamente, lo que estamos viendo es la duplicidad del mundo occidental. Cuando Israel atacó al consulado iraní en Damasco, no hubo una reacción internacional. No hubo una condena ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea a la acción abiertamente ilegal de Israel. Pero cuando Irán respondió con sus drones y misiles contra Israel, allá toda la comunidad occidental se enfrentó, condenó a la acción iraní. Pero la reacción de Irán era una reacción justificada por un acto ilegal israelí. ¿Qué pasó en el Medio Oriente? La comunidad regional, sobre todo los países árabes, fue también muy dividida, pero podemos decir que los países árabes conservadores, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, han respaldado directa o indirectamente la acción israelí. Aún más, Jordania participó en la detección y destrucción de los drones lanzados por Irán. Así que podemos decir que en el Medio Oriente hubo más apoyo a la acción israelí que a la acción iraní. Ya ha pasado a la historia este apoyo indiscutible que siempre se había dado a la causa palestina. Hoy día parece que Israel tiene más respaldo de la comunidad árabe conservadora del Medio Oriente que el propio Hamas.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En Voces de Tiempo Internacional, la profesora Ornella Favani, licenciada y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Integración y Cooperación Internacional por el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora del Departamento de Medio Oriente del IRI, reflexiona sobre la situación actual de Medio Oriente.
En lo que hace a la situación que actualmente atraviesa la región de Medio Oriente, la misma puede ser definida como de fuerte inestabilidad. Este escenario se desencadena en octubre del año pasado, cuando la organización radical Hamas lleva adelante un ataque sin precedentes sobre el Estado de Israel. Entonces, dicho ataque se juzgó como sorpresivo, en tanto los servicios de inteligencia del propio país no previeron la posibilidad de que un hecho de tal magnitud pudiese estarse gestando. No obstante, dicho ataque difícilmente podría juzgarse como sorpresivo si consideramos que el mismo tiene lugar en el contexto de un conflicto histórico que ya lleva décadas, por no hablar de siglos, si tenemos en cuenta que no existe un consenso entre los distintos especialistas en torno a cuándo se inicia la disputa entre palestinos e israelíes. Como correlato de dicho ataque, se inició una guerra entre Hamas y Fatah, que ya lleva 8 meses y que arroja tremendas consecuencias humanitarias, con alrededor de unos 35.000 palestinos muertos y una franja de Gaza que, conforme señalan distintos organismos internacionales, se encuentra al borde de la hambruna. Por otra parte, es necesario mencionar que pese a los constantes intentos de negociación y a las mediaciones de diversos países, tanto regionales como extrarregionales, a la fecha Israel no ha logrado la recuperación de la totalidad de los rehenes que el 8 de octubre Hamas tomó cautivos en territorio de Israel. Ahora bien, Hamas e Israel no son los únicos actores involucrados con el incremento de la conflictividad en la zona. En este sentido, es importante señalar que la guerra en Gaza ha jalonado otros choques en la región. Prácticamente desde el inicio de la misma puede darse cuenta de la vigencia de fuego cruzado en las fronteras entre Israel y Siria, así como también entre Israel y el Líbano, donde Tel Aviv encuentra otro importante enemigo, que en este caso es Hezbollah. Asimismo, cabe destacar que desde el momento mismo del ataque de Hamas sobre Israel, mucho se ha debatido sobre el rol que ha jugado Irán, uno de los principales aliados de la organización terrorista en la región, pero también un actor que pugna por el liderazgo regional. Lo cierto es que más allá de que Irán conociese o no el ataque que estaba gestando Hamás, que estuviese o no implicado en el mismo, lo cierto es que la República Islámica es un actor que a través del tiempo le ha provisto a la organización radical no solo financiamiento y entrenamiento, sino que también le ha brindado apoyo logístico e información de inteligencia. Dicho esto, no puede pasarse por alto que Israel representa para el Estado de, perdón, que Irán representa para el Estado de Israel su principal enemigo. Sin ir más lejos, Teherán no reconoce al Estado de Israel. Asimismo, tampoco reconoce los acuerdos de Oslo firmados a lo largo de la década del 90. Incluso en distintas oportunidades, líderes iraníes han hablado de Israel como un tumor canceroso que es necesario extirpar de la región, llegando inclusive a negar el Holocausto. Mientras tanto, los hutíes, un movimiento que también mantiene vínculos con Irán, en los últimos meses también han venido llevando a cabo ataques contra buques cargueros en el Mar Rojo, según han manifestado desde esta organización, vinculados con intereses israelíes y en solidaridad con el pueblo palestino. Lo cierto es que ello ha conllevado la necesidad de buscar vías alternativas de navegación, redundando en un aumento del precio de los fletes y de la seguridad de los seguros de las mercancías. Recientemente, el ataque de Irán sobre Israel, como respuesta a un ataque de Israel sobre el consulado iraní en Damasco, se convirtió en un hecho sin precedente. Digo esto teniendo en cuenta que hasta ese momento estos dos actores solo se habían enfrentado de manera indirecta, por lo cual este hecho despertó fuerte alarma en la comunidad internacional. Entonces llegó a temerse el inicio de una conflagración no solo que involucrase no solo actores regionales, sino también internacionales. La respuesta de Israel nos hizo esperar, no obstante lo cual, fue una respuesta a medida que se plasmó en un ataque limitado fundamentalmente sobre la ciudad de Isfahán. En tanto, si pensamos en los hechos que han tomado lugar en los últimos días, es importante señalar que mientras Hamas aceptó una propuesta de tregua de Qatar y de Egipto, que hoy se encuentra bajo evaluación, bajo análisis en Israel, Irán ha condenado la toma por parte de Israel del paso de Rafah, acción que el gobierno de Israel emprendió tras haber solicitado la evacuación de la ciudad, que es vista como último bastión de la organización radical Hamas, como mencionamos hace unos minutos, o como mencioné hace unos minutos, responsable de los ataques de principios de octubre del año pasado que desencadenaron el incremento de la violencia que se viene vivenciando en los últimos meses.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Ornella Favani, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del Departamento de Medio Oriente del IRI, analiza sobre la posición argentina frente al conflicto de Medio Oriente.
Es necesario comenzar diciendo que inicialmente fue el gobierno de Alberto Fernández, aquel al cual le tocó posicionarse frente al ataque de Hamas a Israel, un ataque que arrojó por saldo 1.200 muertos y alrededor de unos 250 cautivos. En aquel momento, el presidente Alberto Fernández condenó lo que juzgó como un ataque perpetrado por una organización terrorista. Por esos días, la Cancillería argentina se pronunció condenando los hechos y reclamó la liberación de los rehenes cautivos. No obstante, con el paso de los días y al iniciarse en primer momento lo que fue la ofensiva aérea y luego la ofensiva terrestre de Israel sobre la Franja de Gaza, el gobierno argentino reconoció el sufrimiento tanto del pueblo de Israel como del pueblo palestino. A fines de octubre, la Argentina fue uno de los 120 estados que en Naciones Unidas votó a favor de una resolución que exigía, reclamaba una tregua humanitaria. Entonces, la posición adoptada por el gobierno de nuestro país fue definida por quien fuese en ese momento candidato y hoy es el presidente de los argentinos, Javier Milei, como una posición demasiado blanda ante lo que definió como una situación aberrante que estaba atravesando el Estado de Israel. Cabe destacar que a lo largo de toda su campaña electoral, el actual presidente ha manifestado o manifestó su voluntad de alinearse con Israel, con Estados Unidos y con el mundo libre, dando pistas de lo que sería su estrategia de inserción internacional junto a los países de Occidente. Ahora bien, recién asumida la nueva gestión, de hecho, a solo 2 días de haber llegado al poder el nuevo gobierno, la Argentina se abstuvo a la hora de votarse en Naciones Unidas una resolución que instaba un alto al fuego de carácter humanitario. Ya en ese momento, dando muestras de que el nuevo gobierno iba a tomar distancia de la posición previamente asumida por el gobierno precedente. Luego, en el mes de febrero, Javier Milei se convirtió en el primer presidente latinoamericano en visitar Israel tras el inicio de la guerra con Hamas, aún más en el primer presidente argentino en visitar un país en guerra tras el retorno a la democracia. En el marco de aquella visita, el presidente reiteró la promesa ya vertida durante su campaña electoral de trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv hacia la ciudad de Jerusalén, que es una promesa que incluso ha reiterado durante los últimos días. Una promesa que, por otra parte, de transformarse en una realidad, sería de lo más controvertida. O sea, avanzar en llevar adelante esta acción, avanzar con esta decisión puede resultar de lo más controvertido. ¿Y por qué digo esto? Porque Jerusalén es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, encuentran espacios de relevancia histórica, así como también religiosa dentro de esta ciudad. No hay que olvidar que la misma, básicamente dentro de la ciudad de Jerusalén, se encuentra el cenáculo donde Jesús llevó adelante la última cena, la vía dolorosa que transitó Jesús durante el Vía Crucis. También allí se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y los restos del antiguo templo de Jerusalén. Es importante mencionar que en la actualidad solo unos pocos estados reconocen a Jerusalén como capital del Estado de Israel, entre ellos Estados Unidos, que mudó su embajada a Jerusalén bajo el gobierno de Donald Trump, para luego ser precedido por otros países como es el caso de Honduras, Guatemala. Haciendo un poco de historia y conforme a la resolución 181/11, que fue aquella que definió la partición del territorio palestino, allá por 1947, la ciudad de Jerusalén debía quedar bajo un régimen internacional. No obstante ello, ya en 1948 y luego de lo que fue la Primera Guerra Árabe-Israelí, el Estado de Israel se hace del control de la parte occidental de la ciudad y luego, tras la Tercera Guerra Árabe-Israelí del 67, toma el control de la parte oriental de dicha ciudad, para que luego se anexa en 1981. Y viniendo más cerca en el tiempo, nos encontramos con que, como previamente mencionaba, en 2017 Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel, una decisión frente a la cual la comunidad internacional reacciona, específicamente a través de una resolución en la cual se insta a no adoptar decisiones ni implementar acciones que pudiesen suponer una modificación del estatus de la ciudad de Jerusalén. Por ende, para la Argentina continuar adelante con esta decisión, continuar andando el camino que llevaría al traslado de la embajada de nuestro país a Jerusalén, supondría quedar de la vereda de enfrente de la mayor parte de los miembros de la comunidad internacional y, por el otro lado, hacer oídos sordos a las resoluciones de las Naciones Unidas. En lo referente al ataque de Irán sobre el Estado de Israel, que tuvo lugar hace unas pocas semanas, el gobierno de Javier Milei se manifestó una vez más, pleno apoyo al gobierno de Israel, habló de un apoyo inclaudicable para con el Estado de Israel y, siendo consecuente con sus palabras y en otro gesto político de relevancia, el presidente dio por terminada una gira internacional para regresar al país luego de tomar conocimiento del ataque que había sufrido el Estado de Israel, para ponerse al frente de un comité de crisis. Entonces, en la Argentina se elevaron los niveles de seguridad y se dispuso el cierre asimismo de nuestras embajadas en Medio Oriente. Aún más, en ese momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mencionó que para la Argentina no cabía lugar para la neutralidad, o sea, que la Argentina no veía la neutralidad como una opción, ni tampoco realizar un llamamiento a la paz. Lo cierto es que este conjunto de acciones y posiciones dejan en claro el alineamiento de nuestro país, de la República Argentina, con el Estado de Israel, un alineamiento al cual no ha dejado de abonarse desde la llegada al poder del nuevo gobierno, y un alineamiento que, por otra parte, pone en jaque la tradicional e histórica política de equidistancia argentina frente al conflicto que convoca tanto a palestinos como a israelíes.